las 4 es la cita, pero a las 3 es la cita, porque tiempo de juego nos va a explicar todos los pormenores y va a calentar motores a partir de esa hora. Manolo Lama es nuestro compañero de Deportes Cope y nos habla desde Qatar. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí estamos. Aquí tengo las 12:15 de la mañana, porque piensa que la final se juega a las 4 de la tarde en España, pero aquí serán las 6 de la tarde, ya de noche cerrada cuando comience a rodar la pelota entre Argentina y Francia.
Qué suerte que estáis en el epicentro del asunto. ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, pues mira, Qatar es un país tranquilo, es un país donde es complicado ver gente por la calle. Aquí para encontrarte a gente o te tienes que ir a un centro comercial o te marchas al zoco, porque aquí la vida se hace en los coches y en las casas, y la verdad es que el Mundial ha teñido las calles, ahora evidentemente del color albiceleste de la Argentina y de ese color tricolor del equipo francés. Calcula que en el partido van a haber unos 45.000 argentinos y se espera unos 6.000 franceses. El resto serán catarís divididos. Yo creo que muchos van a ir con Argentina, pero el hecho de que Kylian Mbappé juegue en el PSG, que Al Khelaifi y el Emir sean el dueño del PSG, hará que muchos catarís tiren para Francia para apoyar al equipo de Deschamps.
Claro. La verdad es que los pronósticos de muchos que auguraban triunfos para Francia y para Argentina se han cumplido. O sea, se ha impuesto al final el buen fútbol.
Bueno, yo creo que eran dos de las grandes favoritas junto con Brasil. Finalmente, pues de las tres solamente podían llegar dos y han llegado dos. Dos selecciones que tienen cada una dos mundiales, que iba a buscar una de las dos y se va a poner en el pecho su tercera estrella, y que tienen pues uno que se va, que posiblemente haya sido el más grande, que es Leo Messi, y uno que aparece, que empuja la puerta, que posiblemente será el más grande, que es Kylian Mbappé. Hay una diferencia de 12 años, Messi tiene 35 cumplidos, Mbappé acaba de cumplir 23. Lo que si hoy ganara Mbappé el Mundial haría algo tremendo, solamente al alcance de lo que hizo Pelé, que con 21 años Pelé ya tenía dos mundiales, Mbappé los tendría los dos mundiales con 23 años y sería maravilloso. Y si Messi gana el Mundial, piensa que será el colofón, ¿no? La guinda a una carrera espectacular que solamente le falta ese título. Messi ha ganado todos los títulos menos campeón del mundo, y si hoy lo consigue, pues bueno, sería perfecto para él para decir adiós a la selección argentina.
¿Te atreves a hacer un pronóstico, Manolo Lama?
Mira, por corazón, por sentimiento, yo voy con Argentina. No, creo que me acercan muchas más cosas a los argentinos que a los franceses. Por análisis futbolístico puro y duro, creo que Francia es superior, pero también tengo la sensación de que estos son esos días que depende cómo se despierte Messi, cómo se despierte Mbappé. Depende la química, el feeling, el estado de gracia que tenga cualquiera de los dos. Y si uno de los dos marca diferencias, pues posiblemente su selección se lleve el Mundial.
Ha habido partidos interesantísimos, por ejemplo, el que desarrollaron ingleses y franceses. ¿Tú crees que va a haber muchos goles en este encuentro?
Normalmente las finales son finales de goles, alguna no. A mí me encantaría que hubiera un gol rápido, porque si hay un gol rápido se deja de especular, se deja de tener miedo, y entonces ya uno, bueno, pues se lía la manta a la cabeza y a por todas, ¿no? Va arriba, el partido se hace mucho más abierto, va de un área a otra y es mucho más bonito para el espectador. Si cuesta marcar el primero, pues posiblemente el encuentro será un poquito más trabado, más complicado, más difícil de ver, porque será muy reservón, con mucho miedo los dos equipos a encajar un gol, y según avancen los minutos y si no llega el gol, entonces ya entra el pánico y nos vemos abocados casi seguro en una prórroga.
Hay muchísimos marroquíes en Qatar, son trabajadores que tradicionalmente emigran a este país por razones de trabajo. Al final le tocó a Croacia eliminar a la selección marroquí. ¿Cómo estaba el ambiente en las calles?
Bueno, para Marruecos es una fiesta. Es verdad que ayer se fueron tristes porque no consiguieron la tercera posición. Pero Marruecos es el primer equipo africano en la historia que llega a unas semifinales. Es el primer equipo que le dice a los europeos y a los sudamericanos: aquí estamos y posiblemente el futuro sea nuestro. Y aunque ayer se fueron enfadados con el árbitro, se fueron enfadados con no ganar, yo creo que los marroquíes, vamos, están felices. Lo hubieran firmado antes de empezar el Mundial, ser cuartos en este campeonato. Es más, fíjate si tienen ilusión y alegría, que la FIFA les acaba de otorgar la organización del Mundialito que se va a hacer en su país y en el que va a jugar el Real Madrid. Allí hay un amor por el fútbol tremendo, hay un amor por la Liga Española increíble, y Madrid y Barça, y Atlético de Madrid, y Sevilla y Valencia y Betis, tienen seguidores, los marroquíes son seguidores de casi todos los equipos españoles, y es alucinante. Por ejemplo, tiempo de juego se escucha en Marruecos para conseguir estar pegado a lo que es la Liga Española. Por eso te digo que Marruecos, el fútbol español, es flipante.
Claro, sí, sí. Oye, ¿y van con Argentina o con Francia los marroquíes? ¿Con la potencia que en parte está vinculada con su historia o con los argentinos?
Pues, hombre, yo creo que hay de todo. Piensa que la segunda colonia más importante que hay en Francia de migrantes es la marroquí. La primera la argelina y luego la marroquí. Pero también te digo una cosa. El enfrentamiento que ha habido entre Marruecos y Francia, yo creo que los ha separado un poco. En un primer instante parecía que, bueno, que era un partido de hermanamiento, pero luego lo del arbitraje, los incidentes que ocurrieron en París, yo creo que los ha separado un poco, y me atrevería a decir que muchos marroquíes se van a decantar por el lado argentino solo por fastidiar a los franceses. Y luego me imagino que habrá muchos marroquíes que sus hijos hayan nacido en Francia, segunda generación, que apostarán por la selección francesa. Pero van a estar divididos, ¿eh?
¿Y cuál es el balance a tu juicio para Qatar? Para mí, quiero decir, como profana y ajena al fútbol, ha sido una ganancia indudable que el Emirato se pusiese en mitad del mapa mundial.
Bueno, aquí hay que hacer, yo creo que dos análisis. Primero, y por supuesto respetando la falta de derechos en muchos aspectos que tiene este país, tengo que decir que el fariseísmo ha estado muy por encima de todo, porque no ha habido ni una sola selección, ni un solo futbolista que haya levantado la mano y haya dicho, pues yo me solidarizo con la gente a la que no se le respeta los derechos y no quiero jugar el Mundial. Segunda cuestión, se le ha criticado mucho a Qatar, pero no hay un solo país que no haga negocios con Qatar por el tema del gas o del petróleo. O sea que el fariseísmo está, a la orden del día. Dicho esto, yo creo que Qatar ha hecho una jugada maestra, que es abrirse al mundo para que mucha gente conozca este país, para que mucha gente vea que este país puede atraer turismo, que este país es un país donde se ha trabajado de cero, y la verdad es que esto es un parque de Disneylandia. Lo que aquí se ha hecho sobre el desierto es increíble, y luego organizativamente, para mí han hecho el mejor mundial de la historia. O sea, jamás he visto un país organizando en tema de transportes, en tema de hoteles, en tema de infraestructuras. Han hecho 8 estadios que son 8 joyas arquitectónicas. O sea, que tú puedes ir a museos y luego puedes ir a estos estadios a verlos, porque por fuera son, vamos, catedrales. Son increíbles. Y luego, futbolísticamente, pues no será un mundial que recordemos por el juego maravilloso, pero bueno, será un mundial que siempre nos dejará detalles. En este mundial está Mbappé, Cristiano, Messi, Neymar, y eso siempre te queda en la retina por lo que juega. Y para España, pues lamentablemente ha sido un mundial de fracaso y un mundial de decepción.
Sí, sí, verdaderamente será una de las páginas que no querramos recordar. Manolo, una última cosa. ¿Algo que hayas aprendido en Qatar que te haya sorprendido mucho? ¿Algo que para quienes no hemos estado te muestre la curiosidad de ese país?
Pues mira, cuando uno viene a este tipo de país siempre tiene miedo de varias cosas, ¿no? Uno dice, la comida. Bueno, pues se come que es un escándalo. O sea, yo soy de buen comer, pero la verdad es que todo lo que hemos comido es un escándalo. Segundo, la seguridad. Puedes ir por las calles, se te cae un billete y te aseguro que te lo cogen y te lo devuelven. Hemos tenido incluso casos de compañeros que se le han olvidado cosas encima de la mesa, han vuelto y automáticamente se lo han dado. Y cuando digo cosas, no digo tonterías. Cosas como un teléfono o como una mochila o algo, y automáticamente se lo han dado. Y luego, yo tengo que decir que el catarí es muy, 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 muy amable y quiere agradar a todo el que haya venido aquí. Eso para mí, a mí personalmente, me ha impresionado. Leí una frase que me sorprendió, que dijo el emir que la ilusión de él antes de morir es pasear por Doha y no llenarse los zapatos de polvo. Y coño, yo al principio cuando lo leí no lo entendía. Y claro, es que esto es un desierto.
Claro.
O sea, esto es la arena llena hasta el mar. Bueno, pues ha construido la ciudad de Doha, que yo creo que va a poder conseguir caminar por Doha y no mancharte los zapatos de polvo, porque no te puedes imaginar las infraestructuras, no te puedes imaginar las autovías, lo que han hecho aquí. Aquí las luces no se apagan, sea de día y de noche, o sea que les sobra, se nota que les sobra petróleo,
energía,
gas, electricidad.
Oye, ¿y vamos, alguna carrera de camellos has visitado?
Hemos ido a ver la carrera de camellos, nos ha impresionado.
Ay.
Nos ha impresionado porque aquí lo que es el hipódromo, llamémoslo así, o sea, el camellodromo, vamos a llamarle así, está en el medio y tú puedes acompañar a la carrera o por dentro o por fuera. Piensa que en los camellos no va jockeys, van unos robots, esos robots van el dueño, ¿no? El dueño del camello lleva el camello lleva una especie de sonotone y él desde el coche le va diciendo al camello.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, te lo puedo decir. Y luego llevan en ese robot, llevan una pequeña fusta que él con una palanquita, como si estuviera jugando a la Play, le va dando a la palanquita y la fusta le va pegando. Entonces, los coches van siguiendo la carrera y automáticamente se van ubicando según va su camello. Va el primero, pues el dueño del camello del primer coche se pone el primero y existen dos carreras paralelas, la del camello y la de los coches. Los camellos están en precios rondando el millón de euros cada camello. Y luego hay, por ejemplo, hoy es el día de Qatar y hoy hay una gran carrera donde el premio máximo creo que es de 500.000 euros, ¿eh?
Bueno, o sea, qué barbaridad. No me extraña
hay un
que
canal,
me
han... Hay un canal solo, en la tele solo hay un canal de carrera de camellos, solo. O sea, como hay uno en España de fútbol, pues aquí hay uno que lo pones y solo hay carreras de camellos.
Me fascina lo que tiene uno que aprender. No me extraña que me lo han dicho, que sus majestades hayan contratado los camellos este año a Qatar, porque vienen con varios ejemplares, tanto los que ellos portan como los de refresco, que han sido contratados allí. Claro. Por cierto, que creo que habéis debutado ya en el mundo musical con el maravilloso villancico, querido Manolo.
Bueno, que tiemblen la gente que vaya en Eurovisión o al Benidorm, porque nosotros queremos barrer este año. Hemos hecho, vamos, nos lo ha compuesto el dúo dinámico la letra y ahí estamos con arreglos de Bravo, vamos, increíble lo que hemos hecho.
Por cierto,
yo todavía no lo he visto, pero debe ser muy bueno.
Ahora lo vamos a escuchar con, además, tu particular interpretación y llevo el décimo para el jueves de tu lotería de tu pueblo. Así que a ver si puedes mediar para que acontezca algo.
Ya te ha tocado, porque solamente piensa que con esos 3 euros que nos das, tú piensas que vamos a ayudar a mucha gente que lo necesita y ya te ha tocado, a ti ya te ha tocado la lotería. Tú vas a hacer feliz a alguien y eso es lo más importante que yo siempre digo cuando uno juega a la lotería.
Efectivamente. Querido Manolo, que sea una tarde maravillosa. Toda España os va a escuchar, a los de Tiempo de Juego, Marruecos también, y aquí os esperamos en casa.
Muy bien, pues un besito muy fuerte y muchas gracias a todos.
Adiós, nos quedamos con la voz de Manolo Lama.
Adiós.
Atención.
El Barça está sin blanca, pero a Xavi no le importa. Mientras sigan las palancas del presidente Laporta.
¡Qué bueno!
¡Ande, ande, ande! ¡Tócame el pandero! ¡Que Juanma Castaño se subió al larguero!
A ver si vamos a sortear un despido.